Qué lindo la Mississippi. 3 décadas de música, más de 3 décadas. Un aplauso para Ricardo Tapia, nuestro
invitado. Muchas gracias. ¿Cómo andan, Negrito?
Qué lindo verte, Ricardo. Siempre
Sí, tantos
joven,
años, ¿no?
siempre en la
Estamos
ruta.
iguales, porque somos morochos, entonces estamos
Sí,
medio
tenemos
rebeldes.
esa ventaja.
Yo soy descendiente de Tehuelche. Mi
Mirá vos, yo de
papá,
Catamarqueña.
mirá vos. Y es, la raza india es dura,
Es
no
dura,
nos
es
vencemos.
dura.
Mi papá
Pero yo no
era
canto blues.
no importa, no
Pero juego
importa.
al tenis.
Bueno, eso yo he jugado con quién jugué. Bueno, yo jugaba tenis, pero no pude seguir. Mi historia con el tenis es medio triste porque dejé el tenis por el servicio militar y cuando volví no tenía más ganas. No tenía ganas de jugar a nada.
Pero dejaste muy joven.
Y sí, gané, y había ganado premio. Estaba federado. Jugaba para Quilmes.
Ah, pues eso lo menciono, porque una cosa es jugar al tenis, otra cosa es ser tenista. Vos
Sí,
fuiste tenista.
tenista. Jugaba federado de chico. No sabía si quería ser tenista o no, pero ya empezaba con las obligaciones de ir a los campeonatos. Jugaba interclub para Quilmes y para Florencio Varela. Varela Junior y para Cooperarios de Quilmes. Y gané un par de campeonatos y me fui al servicio militar y después no tenía más ganas de nada. Con la guerra, Malvinas y todo eso no tuve más ganas de nada.
Claro, pues vos decíamos fuera de aire, sos clase
Claro,
62,
es
que
un
los que,
horror.
claro, los que fueron a Malvinas fue clase 61 y
Y
clase 62,
63 también.
y algunos
Sí.
63. Ahora, qué loco, ¿no? Porque, ¿cómo habilitó Guillermo Vilas con su revolución, ¿no?
Sí.
Previa a lo tuyo, que era medio rockero, porque Vilas era un tenista totalmente disruptivo, ¿no? Amigo de Spinetta,
Sí,
pelo
bueno, Guillermo
largo.
fue uno de los primeros que trajo los cassettes de Jimi Hendrix acá.
Qué loco,
Fue
¿no?
uno de los primeros que trajo de Zeppelin, de él venía escuchándolos y los traía y fue un tipo que difundió muchísimo el rock.
Sí.
Sí, yo recuerdo que una vez nos llevaron, yo estudiaba en
Y
la
aparte
escuela,
volvió al tenis un deporte
sí,
popular,
popular,
porque antes
popular.
era de élite. Y
Y toda esa
era como un
generación,
plebeyo de Mar del Plata.
sí, toda esa generación fue muy linda de ver, Borg, Illy Nastase, eran unos locos, eran tipos que rompieron con esa cosa del deporte
El
blanco
deporte
inglés, ¿no?
blanco, sí.
Hicimos, una vez nos llevaron a Buenos Aires, porque nosotros estudiamos con la escuela de Ricardo Cano, que era el compañero de él. Y Cano nos llevó con González Lochícero, que era el gran profesor, el maestro. Y no estaba en ese momento el viejo, pero estaban los que trabajaban con él y éramos 3 escuelas de tenis que íbamos a pegar unos golpecitos con los maestros y nos enseñaban ciertas cosas. Y apareció Guillermo, justo en la escuela. Entonces todos querían saludarlo, todo, y se puso a hacer, adelante nuestro, nos pasábamos de a dos o tres pibes y él nos pegaba unos golpes. Y ahí me di cuenta de lo que era un golpe de Vila.
Claro.
Porque el tipo, arriba de la red, pegaba así de alto. Y cuando caía la pelota, pegaba con todo spin, y
Sí.
no pegaba. No es el golpe como se pega ahora,
Más
veloz.
plano.
El tipo pegaba con todo spin y agarraba la pelota en el top spin, en el polvo de ladrillo. Y de ahí en más salía como una especie de cañón. Y no lo podía agarrar. Era tremendo. Y nos pegó. Yo ni la vi la pelota. Yo quería que estuviera el tipo delante, nada más. Me quedé mirando. Pero era una linda época. El tenis se popularizó. Fue un deporte que los pibes todos querían jugar al tenis.
Sí.
Estaba al igual del fútbol.
Una revolución.
Sí. Y se jugaba fútbol y tenis, porque aparte Guillermo jugaba fútbol también. Entonces, era como que él había unido los deportes, ¿viste? Estaba muy bueno eso.
Bueno, estamos con Ricardo Tapia, cantante de la Mississippi. No estamos hablando
Estamos nacional, hablamos
claro,
acá.
estamos hablando de tenis, señores.
Mis
Bueno.
inicios fueron en el folclore, con mi hermano.
Ah, bueno.
Claro, porque yo con mi hermano empecé haciendo folclore, yo tocaba el bombo y cantaba.
¿Tu hermano mayor o
Es
menor?
mayor mi hermano. Es 3 años, 2 años y pico mayor.
¿Cómo se llamaba tu hermano? ¿Cómo
Beto,
se llama?
Beto,
Beto
Beto,
Tapia.
sí, Beto. Y él cantaba con guitarra y yo cantaba con bombo. Pero no era una cosa que nuestros padres nos hubieran dicho de hacer ni nada, era una locura
¿Tus
nuestra.
hijos a qué se dedicaban?
Mi viejo era, por un lado, construía y pintaba casas, él estaba dedicado a hacer lo que es remodelación de casas antiguas. Hizo muchísimas en San Telmo. Y por otro lado tenía una portería, esa portería la tuvo para comprarse una casa, pues la portería te permitía
Ahorrar.
ahorrar. Y
Para
mi vieja
la,
era,
cuando las porterías tenían una casa propia,
claro,
claro.
y aparte estaba una portería en un edificio, no jodía a nadie ahí, en edificio de oficina, que de noche no había nadie, o sea, era una tranquilidad absoluta. Y mi vieja era ama de casa, pero era cocinera también. Había trabajado mucho de cocinera de joven, entonces eran uruguaya. Mi vieja era uruguaya, mi papá era pampeano. Y
¿Y
bueno,
vos tocabas folclore con tu hermano?
porque se nos dio por tocar la guitarra. Somos hijos del boom nosotros todos, del boom del
Sí, del boom
folclore.
de folclore y también del comienzo del rock argentino, ¿no?
Pero folclore tuvo mucha influencia en los fogones de los chicos.
Sí, sí, sí.
O sea, vos te juntabas y hacías alguna samba y alguna canción de Sui Generis, pero también hacías una samba, digamos.
Bueno, ¿no? Yo siempre digo que hay que hacerle un día un monumento a la maestra de guitarra del barrio, que te enseñaba samba de Esperanza, la Nochera, y que Spinetta tomó clases con una profesora de barrio.
Con todos los grandes profesores de los barrios fueron los que crearon a los músicos.
Yo me acuerdo en la quina de casa en Florida, cerca donde vivía Juan Carlos Tordó, estaba Marta de Arcelia, que era la profesora de guitarra del barrio.
De todos, claro.
Y te explicaba los rudimentos, la cejilla, 10 tonos y salía
ya
la ruta.
Salías andando, eras feliz, eras un músico ya. Ya claro. Querías irte de gira a algún lugar. Sí, a mí me enseñó una señora, que no recuerdo el nombre, pero después tuve una profesora que era una hippie muy linda, que era hippie, así la chica, estaba toda ataviada, hippie, ella sabía de todo, entonces nos enseñaban canciones de todo, de Barbary Dick, de todo. O
sea, Barbary Dick.
Barbary Dick.
Que Barbary Dick, escúchame, Rosati, Barbary Dick, llegaron a grabar temas de Almendra.
Pero Barbary Dick ensayaban con la guitarra en la Plaza Libertad, en Paraguay Libertad. Se sentaban en el Monumento al Cine y los chicos nos sentábamos abajo a escucharlos ensayar. Mirá las cosas que uno pasaba, ¿no? O yo veía pasar los músicos, porque yo vivía en Paraguay Libertad. Y en mi edificio estaba un edificio, había oficinas de representación de artistas. De Buen Molar, estaba Lita Contursi, estaban en diferentes pisos. Entonces yo veía muchos artistas entrar y salir, mucho folclore. Samba Kipildor, de chico los veía todos.
Claro, Ben Molar era muy fuerte en ese
momento. Ben Molar tenía todos los grandes artistas y era un tipo, hacía lo que ahora ya no se hace, que es producción artística. Sentate ahí, cantame una canción, te decía, ¿viste? No,
bueno, él...
Ningún efecto
especial. A vos que te gusta la historia del rock argentino, él es el que sentó a Miguel Abuelo. Mm. Digo, ¿vos tenés una banda? Sí, ¿cómo se llama? Y Miguel Abuelo se acordó de que estaba leyendo un libro de Leopoldo Marechal. Y dijo Los Abuelos de la Nada, porque era padre de los Piojos,
sí.
Abuelo de la Nada. Y Ben Molar también fue el que traducía al español los discos de los Beatles.
Claro, claro. Bueno, y la relación con Sandro y con todos los artistas, grosos. Todos esos productores tenían grandes productores artísticos atrás también. Las discográficas estaban formadas por gente que estaba más cerca del arte que otra cosa. Entonces se laburaba de otra forma. Pero bueno, había productores. A Sandro lo producía Lear, el de los Jet Lear.
Claro.
O sea, le ponía la lista.
Sandro era de la CBS.
Sí, un montón. Sandro tenía lo que quería. Era monstruoso.
Ricardo Tapia, pensé que íbamos a hablar de blues, pero no estamos hablando de cualquier cosa. La Mississippi, bueno, en la época era la Mississippi Blues Band.
En realidad, la Mississippi nunca hizo blues así. No es una banda de música negra argentina. Mississippi es una banda de música negra argentina.
¿Pero no se consideran hijos de alguna manera de Manal?
En realidad sí, toda esa música te influye.
Pues yo diría,
pero a la hora de hacer canciones,
claro.
Vos haces canciones. O sea, nosotros no somos una banda que, por ejemplo, una banda que tiene solos, temas extensos,
no,
ni nada.
No.
Somos canciones.
Claro.
Bueno, eso es algo que también nos colocó en un lugar. Si tuviera una banda que tocó 2 horas de solo, van 15 locos a escuchar.
Claro.
O sea, no tiene que ver. A mí me gusta mucho. Nosotros somos una cultura de la canción acá. Y no hay forma de vos salir de la canción, porque por más que te guste un género, siempre lo llevas para el lado de la canción. Porque la canción es lo principal. Después tiene olor a rock and roll, a blues, a soul. Por eso yo digo, hacemos música negra argentina, todas, no solo Buenos Aires, todas sus ciudades del interior también son un puerto, son una forma de... toman todo y lo hacen propio, ¿viste? Nosotros, los argentinos, agarramos las cosas y las hacemos propias, cultural. Por lo menos eso hacíamos antes. Éramos una esponja cultural. No me hagas hablar de la Argentina de antes, por favor, que se me empiezan a parar los pelos en la nuca.
¿Y ahora, con la música de ahora y con las nuevas formas de tomar la música? ¿Qué,
bueno, pero no es algo que apareció como un plato volador la música de ahora, son evoluciones. Lleva mucho tiempo porque la generación del rap es mi generación, por ejemplo. La de Body Count, todas esas generaciones, es mi generación.
Bueno, de hecho, acá hubo toda una movida... el sindicato argentino del hip hop,
claro.
Ahora se me fue, Jazzy Mel, que tuvo una parte comercial,
Mel, sí.
No, pero después era un tipo en serio,
sí, laburó mucho,
y laburó bien, era alguien serio. Lo que pasa es que después fue tomado un poco por como un jazzero, como un rapero blanco, pero bueno,
sí,
después iría Kuriaki.
Bueno, yo los vi a Cecilia estrenarse en la carpa de los maestros. Ahí fue cuando ellos hicieron. Creo
en la
que
época
fue
del menemismo.
Claro, creo que fue el primer show de ellos, en la carpa de los maestros.
Ellos son como los padres de todos estos chicos, ¿no?
Sí, sí. Esa tarde Luis Spinetta dio un discurso muy emocionante frente a los maestros, porque Luis tiene esa capacidad de hacerlo llorar a todos, ¿viste? Era un maldito. Y tenía una capacidad increíble. Y dijo un discurso sobre la educación que los maestros sacaron los pañuelos todos. Y después tocaron los Cine Curiaki, que eran chiquititos. Fue una noche muy linda, porque nos juntamos muchos artistas a tocar.
Por la Carpa Blanca.
Sí, fue un apoyo hacia lo cultural y se vio algo muy lindo. Hay una reunión muy linda entre la educación y la cultura. ¿Viste? Algo que después medio que se perdió a los tironeos, pero si volviéramos a tener una relación de cultura y educación sería genial. Seríamos más fuertes quizás, ¿no? Educación y cultura. La cultura popular y la educación. Tendríamos que inculcar más cultura popular en la educación. Entonces ahí ya, ¿viste? Sí, darle sí. Un poquito más de... Pero actualizarla. Porque a mí me parece que se enseña cultura popular, pero no actualizada. Un tema es, por ejemplo, el tema del rap o de la capacidad de escribir de los chicos rápido letras. Es una cosa que yo le sacaría a punta en el colegio. O sea, realmente, a ver, si vos querés que los chicos lean, pero capaz que los chicos tienen más capacidades de lo que vos pensás, porque tienen una asociativa tremenda.
Vos sé que hay algunos maestros que meten el tema del rap y del trap en las currículas. Incluso hay una película, yo la recomiendo, no sé si la vieron, El Suplente se llama,
sí.
Que de con Juan Minujín.
Sí.
Que es una historia real, y en un momento se da cuenta, los chicos se quedan dormidos, pues son todos pibes marginales, muchos de ellos. Y cuando pinta el rap, se encienden y se empiezan a expresar.
Claro, porque a partir de eso vos le podés empezar a enseñar otras cosas. Por ejemplo, hay artistas folclóricos que juntan el folclore, los payadores con el rap. Se está haciendo mucho.
Sí, ¿viste? Sí, las copleras también. Sí,
está
sí,
muy bueno, porque los pibes aprenden también que eso no es nada nuevo, que el uso de la palabra para poderse una idea en un tiempo competitivo con otro es algo muy viejo acá. Entonces está bueno eso. Me parece que ahí está buenísimo esa actualización. Hace igual, poco fui a una escuela de periodismo en Lomas de Zamora y hablamos de ese tema, justamente.
Está buenísimo. Ricardo Tapia, La Mississippi. La verdad es un placer conversar. Gracias, con vos, Ricardo. Vamos una tandita y seguimos conversando con Tapia, que estamos hablando de, finalmente, la palabra.
La palabra.
El rap, la canción popular, es la palabra. Vamos una tanda.
Seguí en Radio Nacional. Flores Negras.
Suena Amor y Paz, La Mississippi, es Ricardo Tapia, voz, guitarra y armónica, Claudio Canavo, bajo, Gastón Picasso, teclados, Gustavo Ginoy en guitarra y Juan Carlos El Negro Tordó en batería. Estamos conversando con Ricardo, estamos aquí con Guille Vega en la operación técnica, con todo el equipo de Flores Negras, estamos también con el área digital, con Juan Merico, con Sol también, y Juan Merico, que es hombre también de... Bueno, de la provincia de Buenos Aires, vos te fuiste a vivir a Bragado.
Ciudad Bragado, ciudad linda, donde tengo un montón de amigos.
Los pagos de Héctor Larrea.
Sí, es un lugar muy lindo. La verdad que te acostumbras.
¿Cuánto hace que estás en Bragado?
Y van a ser 4 años, vamos a ver, estamos.
O sea, después de la pandemia.
Y sí, algo así. Cuando estaba la pandemia arrancando nos fuimos, ponele. Por ahí, no sé cuánto tiempo que estamos. La verdad es que fue una decisión que la tomamos en 60 segundos.
¿Vos y tu mujer?
Sí. ¿Nos vamos o no vamos? No, nos fuimos. Y estuvo buenísimo porque justo se dio todo para que pudiéramos ir. Y nos cambió la vida. ¿Por qué? No solo por el hecho de vivir en el campo. A mí me gusta mucho la ciudad. Yo también soy urbano. Me gusta, vengo, lo disfruto, pero me gusta la forma de descansar de vivir en el campo. Me gusta que nadie está en la puerta todo el tiempo. Me gusta que no perdés tiempo yendo de un lugar a otro. No gastás un montón de guita yendo de un lugar a otro. No se te va el día yendo de un lugar a otro. Auto en bicicleta. Claro, y cuando vengo, bueno, vengo los viernes, vengo a tocar y me voy el domingo y ya estoy allá en la semana. Y aprovecho mucho más el día porque me levanto a 7 de la mañana.
Claro, viste que...
6 de la mañana.
En cierto momento de la vida de uno, el tiempo se vuelve algo muy importante.
¿Y no te pasa a vos que te empezaras a levantar cada vez más temprano?
Sí, ni hablar.
Eso se llama vejez, papi.
Eso se llama vejez.
Te vas tempranito y te decís, yo en invierno allá me pongo, tengo la salamandra, le pongo las maderitas, las gatas durmiendo al lado de la salamandra toda la noche. Y me levanto, me pongo el reloj a la medianoche para volver a ponerle madera y ponerle... así unos cuantos troncos y me sigo durmiendo.
¿Y qué queda de aquellas noches, por ejemplo, en el samovar de Rasputín?
Me quedaron en el cuerpo, pero no me hicieron nada.
No, estás bien. No
me hicieron nada. La verdad que la evaluación médica que me hice, la última, le dije, ¿usted alguien le pagó? Le dije al médico para que me diga que estoy bien o algo. O sea, porque estoy bien en todos los sentidos. Y entonces, bueno, viste, ya pasé los 60 y estoy bien. Eso es fantástico.
Estás bárbaro.
Fantástico.
Más allá de todos los gustos musicales que uno puede tener, hay un momento, no sé, una banda, un tema, un músico, que hace el clic para que la Mississippi sea hoy la Mississippi, desde el origen. Vos decís, esto me gusta. ¿Qué es
en
lo
realidad,
que...
¿sabes? La gracia de una banda como Mississippi es esta. Yo empecé con Gustavo Ginoy, yo nunca había tocado con él. Era mi compañero de grupo de amigos desde que teníamos 13 años, en Varela. Pero nunca tocábamos juntos, yo era hippie. Yo soy de los Grateful Dead.
Recién escuchábamos una canción. Recién escuchábamos una canción que se llama Amor y Paz.
Claro. Y él era rockero. Entonces éramos de diferentes cosas. Pero éramos amigos.
Explícale a los jóvenes, porque una cosa era hippie.
Yo era hippie acústico, escuchaba Crosby,
Stills y Nash. Es como Nito Mestre y Papo.
Sí, pero no era, para mí Nito Mestre ya se pasaba de hippie, ya no era. No éramos tan blandos los hippies, no. Éramos hippies, pero nos gustaba.
Y Cantilo.
La rockeábamos. Pero estaban los más pesados. Éramos amigos todos, pero cada uno tenía sus bandas. Yo tenía una banda que se llamaba Temas Jethro Tull.
Claro.
Yo tocaba flauta traversa. Aprendí traversa nada más que para tocar los temas Jethro Tull.
Imposible.
Y éramos muy amigos todos y nos juntábamos en la casa de un amigo en la habitación que se llamaba El Bulín de la calle Ayacucho. Que era una habitación chiquitita donde todos los músicos de Varela nos juntábamos a hablar todos juntos sin escucharnos. Y a tocar cada uno en una esquina una cosa sin escuchar al otro. Hacíamos mate, cada uno estaba tocando Weather Report, el otro estaba tocando un tema de Johnny Mitchell, así, un delirio.
Sí.
Y terminábamos la pileta de la casa a la mañana.
Estamos hablando de cada 70.
Sí, entonces, era muchos músicos había en Varela. Y hacíamos muchas cosas, pero no llegaban a nada. Y en un momento, Roberto Moreno, que es un bajista de allá, me dice, che, vamos a armar una cosa de blues clásico. Dale, los dos con dos guitarras. A la semana tocamos en una vinería. Que era amigo, ahora está de moda, pero en ese momento era raro. Una vinería con la damajuana.
Una vinería con damajuana, claro.
Sí. Venía gente a comprar
y los barriles, claro, no se venían sueltos.
Sí, y la botella de cartón de Fernet Branca.
Claro.
Bueno, estábamos costadito tocando y la gente compraba vino. El vinero que era amigo nuestro, William Garola, servía vinitos para los que... Y tocaba. Se suma Gustavo Ginoy.
Ahora, estamos hablando de algo que suena perfecto. Blues, vino y
vinito. Sí, está en una esquina muy importante, Varela. Bueno, me dice, che, vamos a llamarlo a Gustavo, a Guro, le decimos Guro nosotros. Dale, ¿quién nos está tocando? Bueno, los tres nos juntamos y armamos ahí. Y ahí ya son otra cosa. Entonces, ya después se sumó un baterista, armamos toda la movida. Después, cuando vinimos a Buenos Aires, estaba Luisito Robinson, que lo llamamos para la armónica. Que estaba ya aprendiendo.
Sí, pero que después se convirtió en personaje clave de la movida bluesera.
Y empezamos a armar cosas, pero al principio no teníamos la banda. Y tocábamos donde nos...
pintara.
Viste, medio mundo varieté.
Bueno.
Todos esos lugares así medio under.
Bueno, ahí en la calle Corrientes.
Claro, costaba Batato Varieta. Era toda una
ahí,
cosa,
ahí
una locura.
Ahí tocaba mucho Don Cornelio y la zona. Uh-huh. era un lugar importante.
No había micrófono, no había sonido, no, tenía que llevar el equipo, voz, no había nada. La gente gritaba abajo y vos, si te escuchaban, te escuchaba. Era muy divertido.
Estamos hablando con Ricardo Tapia, estamos hablando con la voz de la Mississippi. Ahora vamos a conversar después de las noticias de lo que se viene, que es muchísimo. Va a estar en la Trastienda y, sí, actuando, que también
Cosquín Rock, sí.
Cosquín Rock, pero la Trastienda es un lugar clave.
Y te cuento cómo fue nuestro Nueva Park de los 35 años con el señor Billy Gibbons, que fue espectacular.
Dale, buenísimo. Ricky Tapia acá, divino. La Mississippi a tope en Flores Negras.
Flores Negras con Mariano del Mazo por Radio Nacional.
Todo empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío, lo mío es mío. Creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los concedales. Novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida. Y las mañanas el sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo. Diarios. El comunismo resulta complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros quieren que te mantengan para eso estar. El burgués más podrido que existe. Y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada. Y eso es el peor capitalista. Cuando tenés que hacerse el burro, vivís de arriba que hasta. Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido, mírate un poco más grande. Trabaja en una carnicería. una carnicería. Pato trabaja en una carnicería.
La Mississippi con Pato trabaja en una carnicería.
El clásico de Morris, de aquel disco debut de Morris, 30 minutos de vida.
Ahora, hermoso. Yo siempre lo quise grabar.
Pero qué hermosa versión. Qué hermosa versión.
Siempre la quise grabar. Es una fantasía cumplida para mí. Siempre quise grabar esta canción. Por algún otro motivo, o cantarla, y la cantaba, pero bueno, entonces cuando lo metimos, hicimos lo inoxidable, porque inoxidable fue una idea que tuvimos con Claudio Canavo en la sala de ensayo. Estábamos paveando, esperando a los demás. Y empezamos a tocar canciones de nuestra infancia o canciones que nos gustaban. Entonces Claudio dice, estas canciones son inoxidables. Y yo, Claudio, tenemos que hacer un disco de esto.
Claro.
Pero interpretados como queramos nosotros, no nos pongamos a sacar exactamente los solos, no. Sabemos los acordes, sabemos cómo son, toquemos más como nos gusta a nosotros, como si tuviéramos un fogón. Y algunas versiones
como
hicimos aquel, muy diferentes.
Como el bulín de la calle de la
Chocuta. Claro. Entonces, hay versiones, por ejemplo, que hay cosas que las hemos deformado, otras cosas que no. Por ejemplo, hicimos Cementerio Club, de Luis, que también es una primera toma, y única toma.
Esta primera toma.
Esto es primera toma. Y Cementerio Club también. Que después hicimos un silencio de 30 segundos en el estudio antes de arrancar el negro, hizo un silencio absoluto.
Después una maravilla con aquel tema de Box Day, ritmo y blues con armónica.
Ritmo y blues con armónica, hermoso. Hicimos también de Sumo, Mejor no hablar de ciertas cosas, que yo lo canté en el control, con el micrófono de control.
En ese sentido fue como un disco atípico, ¿no?, de la Mississippi.
Sí, pero es un disco...
homenaje.
Sí, una cosa que me dijeron, si vas a hacer otro más. No, era una cosa, eran canciones que nos gustan.
¿Y Morris escuchó el tema?
Sí, le gustó, me comentó que la letra yo había cambiado una parte, que le había gustado, que yo le había puesto, y le gustó mucho. Lo invitamos a tocar en el Berazategui Rock, y bueno, para mí invitarlo a tocar a él fue genial, hermoso, un sueño.
Hay mensajes, ¿no?
Sí, hay un mensaje de Laura que nos escribe a nuestro WhatsApp. Dice, qué lindo es escuchar a la Mississippi. Por favor, mándenle un abrazo a Tapia y díganle que soy Laura, la mamá de Jair.
Jair. Jair es un gran trompetista, Jair Lerner, y gran guitarrista. Son una generación de chicos, Juanma Torres, por ejemplo, que tocó con él el saxo, aparte de ser saxofonista, quizás Juanma es el mejor guitarrista de blues de su generación. Es un pibe muy joven que es monstruoso como toca. Pero medio, como no te digo tapado, pero es un tipo muy humilde y hace sus shows, hace sus cosas, pero cuando lo escuchas tocar es impresionante. Simplemente, mira, yo escuché gente tocar la guitarra. El gusto de ese pibe para tocar la guitarra es fuera de serie. A veces te encontrás chicos que tienen mucha calidad porque tocan mucho y están todo el tiempo estudiando, ¿viste? Pero lo que yo más les insisto es la canción. Aprendan a escribir canciones, aprendan a contar lo que pasa. A veces me preguntan, ¿cuál es tu mayor influencia en la voz? Mi mayor influencia serán dos cosas, los locutores y los libros, más que los cantantes. A mí lo que más me influenció en mi vida son los locutores de radio. Todos los locutores que escuché desde, no sé, el Club de Barbas, Rubén Aldao.
Rubén Aldao, claro.
Rubén Aldao,
sí. Hasta Rivadavia.
Bueno, claro, todos, a Larrea, a Carrizo, todos los que escuchaba, ¿cómo contar algo?
Claro. ¿Y los cantores de tango?
Sí, también Rufino, toda esa gente que contaba. Y bueno, y hay gente que es Flavia Ruiz, ¿viste? Sí, porque son espectaculares.
Sí, yo digo, no, son timbres.
Tengo 800 discos de Pasta en casa. Y no tengo...
¿Que eran de tu viejo?
No, son de mi suegra. Y no tengo dónde escucharlos porque no tengo...
Hay que conseguir un fonógrafo.
Un fonógrafo urgente.
Una vitrola.
Una vitrolita porque heredé todos los discos de mi suegra que vive, pero me los dio en vida.
Sos un melómano.
De Gardel tengo 600 discos. ¿No sabes lo que es? Una cosa así impresionante. De Troilo, que es mi orquesta preferida. Aníbal Troilo.
Bueno, yo hace poco pasé lo que hicieron con Nocturno a mi Barrio.
Nocturno a mi Barrio.
Hace ya bastante, una versión de la Mississippi de ese famoso poema de Troilo.
Claro, eso Gustavo Gauri lo grabó sin que supiéramos.
Qué hermoso.
Estábamos en el cielito con Rubén Maneschiglián.
Es más, si te acordás, si te dejan hacer un poquito el recitado.
Y yo me acuerdo, mi viejo me trajo, mi viejo se sentó en la mesa y yo traje un disco de Montevideo, que dice, mi barrio era así, porque era la única vez que se escuchaba la voz de Troilo en una grabación.
Claro, claro.
Troilo no hablaba, pero él se había curado de todas sus adicciones. Y ese poema, ese disco y ese tema se lo dedicó al médico. Está en el disco, dice el médico. Que dice, mi barrio era así, qué sé yo si era así, pero yo me lo acuerdo así. Con Jacumín, el carbuña de la esquina que tenía de zornalla llena de hollín. Y que jugaba de jazz izquierdo, como se decía antes, jazz izquierdo, siempre al lado mío. Quizás para estar más cerca de mi corazón. Y todo esto lo decía tocando el bandoneón, claro, con esa voz de... Sí. Dicen que me fui del barrio, ¿cuándo? Si siempre estoy llegando. Y después dice, si alguna vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me decían, gordo, quédate aquí. Y todo camina tanto. El tipo estaba tan agradecido con el médico que le hizo un poema.
Sí, sí. Aparte de Troilo, era como un cantor frustrado. Sí. Le encantaba cantar, un gran maestro de cantores. Sí. Alguien muy entonado. Hay unas grabaciones totalmente caseras en las cuales se lo escucha cantar y entonaba muy bien. Sí. Alguien que amaba la poesía.
Y el padre de Piazzolla. Piazzolla auspició a Piazzolla toda su carrera, lo ayudó, fue su hijo. La mano derecha de Troilo es Piazzolla. Eso es Piazzolla, eso lo sacó de Troilo. O sea, las notas largas de la mano derecha es Aníbal Troilo. Es tremendo. La orquesta de Troilo es quizás una Piazzolla cosa más linda. Piazzolla y Disarli.
Piazzolla salió las entrañas de la orquesta de Troilo. Sí. Y Disarli, claro.
Disarli es la mejor orquesta de tango de la historia. No hay mejor orquesta. Y lo decía Troilo. Dice, para mí, Disarli es la mejor.
Que también, como Troilo, combinaba calidad con milonga, ¿no? Con baile.
Espectacular. Yo amo el tango instrumental.
Así estamos hablando de Disarli, ¿no?
Sí. Cuando viajo, me pongo el teléfono, tengo orquesta de tango y voy viajando escuchando Disarli.
Ricardo Tapi, ¿cómo conjugás? Yo te puedo entender porque soy parecido a vos, me parece. Toda esta cosa melómana que tenés, de que incluye el tango, el primer rock argentino, el folclore, con, por ejemplo, tu contacto con alguien muy de la estirpe rockera como Billy Gibbons.
Bueno, con Billy teníamos una relación. ¿Quién es? Billy Gibbons es el cantante y guitarrista de los ZZ Top, que es los barbudos, digamos.
Los barbudos que han venido y que... Sí. Y bueno, que estuvieron tomando mate con vos.
Sí, vino... Bueno, yo hace unos años tuve un contacto con él para que viniera. Todo surgió para que fuéramos a tocar allá a San Antonio, Texas. No fuimos porque íbamos a hacer San Antonio y el Gran Rex acá. La amistad se dio por un amigo en común. Y aparte Billy tiene un productor que es argentino, es Martin Gigi. Y Martin Gigi trabaja para música de películas en Los Ángeles y estuvo nominado para Grammy. Es un tipo muy, muy buen tipo, muy amable. Entonces ahí se armó la relación de ellos dos y charlamos todo el tiempo, durante años, pasó la pandemia y seguimos hablando. Y después me dice, bueno, él venía después de la gira de ZZ Top y de su gira. Y le digo, mira, justo cumplimos 35 años, vamos a hacer el Luna Park. Entonces se plegó a eso. Como te cuento, no es que una compañía me dio plata para pagarle a Billy. No,
onda, Billy pura onda.
Dijo, voy a tocar. Entonces, viste, arreglamos un número, cuento que dices, viste, hacemos un porcentaje. O sea, una cosa así, bueno, increíble. Fue una cosa de como un amigo que viste.
Sí.
Y resultó ser un tipo increíble. Resultó ser un viejo, un paisano.
Puede ser un tipo grande.
76. Tipo que toma mate, que habla de cosas. Es un tipo inteligente, muy inteligente, que le gusta mucho el arte, la cultura. No es un típico rockero, es un tipo que está muy interesado en todo lo que es cultural de su país. Me decía, hace muchos años dejé de votar.
Qué lindo que dijiste al pasar, no es un típico rockero,
palito al gremio. Claro, los típicos rockeros de allá también son muy glam, ¿viste? Los de allá, en Los Ángeles... tienen esa cosa que
sí, ya... o los del centro de Estados Unidos, los WASP y los blancos, protestantes, reaccionarios, que hay muchos.
El tipo es africanista, junta cosas africanas, ¿viste? Y ha ido, estuvo en varios países africanos, y le han regalado, de hecho tiene un sombrero de un cacique africano, bueno. Y el tipo es muy, muy interesado en todo lo que es. Entonces estuvimos en Montevideo y le estuve contando un poquito cómo eran los carnavales y todo, le interesó mucho todo ese tema. Pero es un tipo de una simpleza absoluta. O sea que no...
Está bien, ¿cómo debe ser?
Divino, ya está de vuelta y no precisa nada. Hermoso.
Ricardo, bueno, se viene a Trastienda...
Trastienda, después... te cuento qué hacemos. Galvanizado.
Decime la fecha.
20, el 20 de este mes. Ya. Es un...
Sí, fin de semana.
Claro, es un show acústico. Está bueno porque hace mucho que no hacemos un show acústico. Entonces surgió hacer... Galvanizado se grabó acústico. Es un disco que se grabó con muy pocos micrófonos. Una tecnología muy de los sonoros de los años 60-70. Y de hecho el Negro Tordó grabó con dos micrófonos, dos Neumann ha puesto así, que nunca en mi vida lo había visto tan simple. Salió un sonido muy lindo. Y Galvanizado es un disco que bueno, también va a tener incluido ahora a fin de año algún corte de lo que hicimos con Billy. También estuvo Javier Vargas, que grabó. Vargas es un gran músico español que es argentino en realidad, pero vivió toda su vida allá en España y grabó un tema. Hicimos una versión de Sucio y Desprolijo, de Papo, pero media latín, así, latina.
Otro inoxidable, ¿no?
Oh, sí. Y hay muchas canciones que fueron grabadas acústicas. Entonces vamos a hacer este show acústico. Y le vamos a sumar todo un repertorio de temas, lado B, que hace mucho no hacemos acústicos.
Qué lindo, qué lindo.
Entonces va a ser una cosa
este
media...
sábado. Este ¿Y sábado. Esto es la trastienda con mesas o sin mesas?
Es con mesas, sí. ¿Con sí, mesas? Sí, sí. Es la trastienda ciento y pico porque ya no, ya perdí el número.
Qué bueno.
Es nuestra casa la trastienda. Así que,
bueno, fue un
de
lugar...
hecho hicimos unos con Billy, una trastienda. Antes de Luna Park hicimos una con él. Que bueno, espectacular.
Bueno, Ricardo, yo me súper alegro que estén así en la ruta. Pero
laburando siempre.
Laburando y aparte, pero viviendo bien. Vos estás muy contento. Lo primero que dijiste cuando llegaste, bueno, estoy viviendo en el campo.
Sí, logré
tranquilo.
Estar tranquilo en un lugar que me gusta, con gente, con buenos amigos, con proyectos también de campo, con cosas diferentes que te ponen la cabeza en otro lugar.
Con una rutina que se van juntando cuando... pinta un show, uh-huh. Y cada tanto ensayan para con vistas a algo nuevo.
Para ensayamos temas nuevos, pero bueno, estamos, viste que tocamos todo el tiempo, entonces el mejor ensayo es estar tocando. 35 años con la misma banda es una vida, o sea, nosotros todo, hemos visto todas las etapas de nuestra vida, morir a nuestro padre, nacer a nuestros hijos, nietos, todo. Entonces,
¿y el público de Mississippi cómo está conformado?
Y se renueva, hay mucha gente joven, mucha familia. El Luna Park me sorprendió ver tantas familias, así, o amigos con jóvenes. Con...
La Mississippi, si vos me decís qué palabra identifica a la Mississippi, es nobleza. Es una banda noble.
Qué linda palabra.
En serio.
La habré pensado toda la semana.
Y son... no, ojalá pensara. No. Escúchame, 35 pirulos y están así.
Sí, hay que tener proyectos, ¿viste? Proyectar es la única forma. Nosotros nos ponemos proyectos anuales. Y con que tengamos el 70% de esos proyectos, ya estamos contentos, ¿viste? Pero las bandas tienen que proyectar, tienen que tomárselo como algo en serio. Nos ayudó a haber sido gente que laburó de otras cosas, ¿no?
Nosotros lo decimos mucho con respecto a los actores y actrices que vienen. Qué importante que es el contacto con la gente, el público.
No es todo.
El vivo.
No es todo, lo es todo.
Y nos dimos cuenta de eso en la pandemia.
Totalmente.
Así que bueno. Bueno, Ricardo,
muchas gracias por invitarme a esta radio.
No, nos vamos con la emisión.
Hermosa histórica.
A tope y bueno, nos vamos a volver a encontrar.
Nos vemos,
creo que más pronto de lo que pasó.
Estás invitado cuando quieras.
Dale, gracias.
Te mando saludos en el otro lado.
Ahí.
Lobos en las manos del Señor están todos.